Buenas tardes todos, muy bienvenidos a nuestro seminario traído hoy por Ag in Certain Times, Uncertain Times en español, una serie de presentaciones destinados a ayudar a los profesionales agrícolas, educadores de extensión y los profesionales a prepararse para los desafíos de desarrollo en agricultura. Este seminario está patrocinado por el Departamento de Agricultura del Estado de Washington, Oficina de Cumplimiento y Extensión, la Universidad de Connecticut, el Centro de Innovación de Lactos, la Agencia de Gestión de Riesgos del Departamento de Agricultura a nivel federal, el Estado de Productos Lácteos, la Comisión del Estado de Washington, y el equipo de Ag in Certain Times en español, del Comité de Extensión del Oeste Americano, con apoyo tecnológico de la Universidad Estatal de Montana. Nuestro seminario de hoy cubrirá efectos en los elevadores de quesos artesanales con relación a la Acta Modernización de Seguridad Alimentaria. Mi nombre es Ignacio Márquez. Yo voy a ser su moderador de hoy. Yo trabajo con el Departamento de Agricultura del Estado de Washington. Mi posición en el departamento es enlace con la comunidad. Primero, vamos a hablar un poquito de qué es Ag in Uncertain Times en español. Es una serie de seminarios en español por internet diseñada para proveer información útil que ayudará a los agricultores y otros a enfrentar los retos que generan la incertidumbre en la economía actual y a manejar los riesgos que amenazan sus empresas y operaciones agrícolas. Nuestros expositores de hoy van a ser Dennis Amico, profesor de Universidad de Connecticut, ayudante de cátedra de Departamento de Ciencias. La presentación del profesor es una grabación que tuvimos hoy mismo. La traducción nos la va a traer hoy Mari Matías Esperamos que disfruten la presentación y esperamos que aprendan un poquito de lo que el profesor nos trajo anteriormente. También tenemos a Sandra Aguilar. Sandra Aguilar es propietaria y operadora de quesería Bendita, que se encuentra en Yakima, Washington. Antes de comenzar, queremos explicar un poquito cómo pueden hacer preguntas a los expositores que tenemos hoy. Si se fijan a su mano derecha, o digo izquierda, hay pues, en el buzón o en la cajita que dice question, pueden hacer preguntas. A terminar de escribir su pregunta, si pueden clic o empujar el botón que enseña la flechita, entonces esas preguntas las podemos recibir y podemos comenzar a revisar las preguntas y poder darles las respuestas. Para que estemos más para que pueda ver el monitor o las diapositivas, también pueden hacer clic al botón que dice full screen para que puedan ver más de la información que estamos ahora ofreciendo. Muy bien, antes de comenzar tenemos unas preguntas para ustedes. Y estas preguntas van a ser para saber un poquito más de quién está con nosotros, quién está hoy escuchando o participando en nuestros seminarios. Por favor, si nos hacen el favor de contestar las preguntas, muchas gracias. Y tenemos otras preguntas aquí que ahorita van a ver en su monitor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Muchas gracias a todos a contestar esas preguntas. Esta información nos va a poder ayudar para poder ofrecer este diferente material para nuestros seminarios que tenemos listos para otro día. Bueno, vamos a comenzar con con la primera presentación. El profesor Dennis Amico hizo esta presentación a los audiencias de habla inglés. Pero ahora tenemos a Mari que aquí nos va a poder ofrecer esta presentación en español. Mari, adelante.
Gracias, Ignacio. Esta presentación será una visión general del Acta de Modernización de Seguridad Alimentaria, FSMA por sus siglas en inglés, y el impacto que puede tener sobre los elaboradores de queso. El contexto general que se aplica a todos los fabricantes de alimentos es lo que me gustaría empezar con, y entonces nos centraremos específicamente en cómo esto podría aplicarse a los elaboradores de queso artesanal. La ley fue firmada por el presidente Obama en el año 211, y la ley significa el cambio más importante de las leyes de seguridad alimentaria de los Estados Unidos desde la aprobación de la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos en el 1938. El cambio más importante que está sucediendo aquí es de una reacción política hasta una reacción de prevención en la administración de alimentos y medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés. Y con el fin de evitar los peligros para la inocuidad de los alimentos en el futuro, una gran cantidad de la atención va a ser sobre la documentación. Por lo tanto, lo que siempre decimos es, si no ha documentado, no ocurrió. Hablaremos más acerca de esto a medida que avanzamos. Pues yo sé que este gran documento puede ser un poco intimidante para muchos, entre los que me incluyo. Hay algunas herramientas que le ayudarán a todos. La primera es que es probable que la FDA va a elaborar sobre lo que se espera en lo que se llama documentos de orientación. Si sigue el enlace que se proporciona, usted puede ver algunos ejemplos de los documentos de orientación que ya han sido emitidos para otros temas. También la FDA ha financiado a una alianza de controles preventivos de la seguridad de alimentos, FSPCA por sus siglas en inglés, que es una asociación entre la academia y la industria y los reguladores para desarrollar los materiales y materiales de formación para asistir a los productores en la aplicación de la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria. Y esto fue específicamente diseñada y dirigida a los negocios a pequeña y mediana escala. Estas herramientas se encuentran disponibles a través de su estado o a través de su extensión local, entonces que esperen y escuchen para una oferta local de estos tipos de clases. El registro. Por lo tanto, algunas cosas generales ya se han dictado. La primera es el registro. Esto es muy similar a lo que ha estado en vigor desde la Ley contra el Bioterrorismo y solamente se requiere todas las instalaciones alimentarias registrarse con la FDA y renovar su registro cada 2 años. Este fue ofrecido desde octubre hasta diciembre de 2012 y se ofrecerá de nuevo en 2014. Va a pasar en cada año par. Cuando usted se registra, es necesario proporcionar la garantía de que la FDA será permitido inspeccionar sus instalaciones. También, a su vez, proporciona a la FDA la posibilidad de suspender la inscripción del servicio de alimentación. Entonces, cuando usted se registra, tendrán su nombre como una instalación que produce alimentos. Les van a conceder acceso a inspeccionar sus instalaciones y si lo desean puede suspender su registro, por lo tanto deje de producir alimentos. Uno de los principales cambios en relación con queso es que el queso se ha clasificado en 4 grupos distintos, mientras que antes de este no era el caso. Cuando se registra, se identifica a sí mismo como un productor de queso suave madurado, un productor de queso semisuave, un productor de queso duro o de los otros quesos, productos de queso. Más que eso, recientemente la FDA ha expresado el deseo de cobrar tarifas de registrados, pero no tiene la autoridad legal. Por lo tanto, no hay que pagar ninguna cuota para registrar su instalación o de la inspección inicial. Sin embargo, si la FDA tiene que regresar y volver a inspeccionar las instalaciones del cliente, o si se ha de iniciar una recuperación, hay costos asociados con ello. Y los precios que se llevaron a cabo a partir del próximo año fiscal es de $237 por hora por persona para las reinspecciones domésticas y relaciones es de $302 por hora por persona para las reinspecciones exteriores. Por lo tanto, bastante caro. La buena noticia es que la FDA ha manifestado que no tiene intención de emitir las facturas de las inspecciones o la recuperación para honorarios hasta que ha dado un documento de orientación. Como se ha señalado, la FDA tiene intención de emitir un documento de orientación sobre la aplicación de la misma manera que emitirán un documento de orientación sobre cómo se paga estas tasas y otras cosas. FSMA también concede a la FDA algunas competencias nuevas o mejoras de ejecución, como ya he mencionado. Unas recuperaciones ya no son voluntarias. La FDA tiene ahora autoridad de recuperación obligatoria de alimentos, por lo que si usted no tiene recortar y la FDA hace una recuperación obligatoria, podrían cobrar una tarifa. También tienen mayor acceso a los registros cuando un riesgo para la inocuidad de los alimentos se sospecha. En el pasado, han de tener evidencia razonable o creíble o la prueba de que había un peligro en la seguridad de alimentos. Ahora solo tienen que tener sospecha razonable. Y si tienen una sospecha de que existe riesgo para la inocuidad de los alimentos, que tienen acceso para ver y copiar los registros relacionados con su plan de seguridad alimentaria, que abordaremos más adelante, y cualquier documento conexo Y esto puede incluir muestreo ambiental, pruebas y pruebas del producto terminado. Esto se amplía a los alimentos que se han gestionado de forma similar a la del alimento sospechoso. Entonces, si se sospecha un queso como un riesgo para la inocuidad de los alimentos, la FDA tiene acceso a estos registros, sino también a otros quesos que se producen en una manera similar porque pueden ser afectados de manera similar. Y con estos registros, que es un acto prohibido si falla usted en establecer o mantener estos registros, o si no se hacen los registros disponibles de la FDA que se existe en la ley y el reglamento. Es también una prohibición de denegar el acceso a o la verificación de la copia de cualquier registro requerido. Y una vez más, la información sobre esto se puede encontrar en el enlace de la web. Otros cambios notables que ha ocurrido. La FDA ha recibido el encargo de una mayor inspección de las instalaciones de alimentos. Los productores nacionales de alto riesgo serán inspeccionados dentro de los primeros 5 años de la aplicación de esta ley y entonces cada 3 años después. Por lo tanto, si usted no ha tenido aún una inspección todavía, usted debe tenerla muy pronto. La FDA también está haciendo más y más inspecciones y, como muchos de ustedes han tenido la experiencia de inspecciones, que son un poco más agresivas, intensas y adversarias. También están cambiando el foco por uno de revisión de documentos. Por lo tanto, en lugar de simplemente caminar alrededor de la planta al ver lo que está haciendo usted ese día, se trata más de una dime lo que has hecho mientras que sentados alrededor de una mesa. Y por lo tanto, la consistencia de su documentación y haber justificación clara en todas las decisiones que haya hecho va a ser muy importante para una decisión de éxito. También, la FDA se está convirtiendo en un organismo más público. Por lo tanto, están haciendo más frecuentes los anuncios de las observaciones registradas en el formulario 483 que se le ha dado a usted después de la inspección, lo cual explica sus observaciones, que publican mucho más de estos en el Internet para que el público pueda ver. Además, se están aplicando medidas cautelares o la suspensión de la producción y la detención del producto. Inspecciones. Así que en el año fiscal de 2013, que termina en el octubre de 2013, la FDA habían planeado unas inspecciones de más de 264 instalaciones de queso, con una atención específica a los productores de queso artesanal. Muchos de ustedes probablemente han visto en su estado un aumento de inspección en los últimos años y va a continuar. También hay 3 asignaciones nacionales que han salido este año. Asignaciones nacionales 1 y 2 enfoquen en las inspecciones de las instalaciones de fabricación de queso suave y semisuave, especial atención en la revisión del medio ambiente para la Listeria monocytogenes. Este no es necesariamente solo se centraban en productores artesanos que se mencionó anteriormente, sino que se centraban en ambos los grandes y pequeños, industrial y artesanal. Asignación Nacional 3 se inició en marzo de 2013. Y este incluye la inspección de los productores de queso añejo, además de la muestreo ambiental para Listeria monocytogenes. También hay muestras de productos terminados y que también se ha extendido más allá de la Listeria e incluir E. coli, incluyendo el toxin Shiga produciendo E. coli. Y con esta inspección hay una especial atención a aquellas compañías que ya han tenido resultados positivos. Por lo tanto, si su servicio fue inspeccionado en los últimos años y ha tenido un resultado positivo en la prueba, las probabilidades de la FDA regresando y reinspectando a sus instalaciones son mucho mayores. Tal vez una de las más importantes porciones de esta legislación se llama controles preventivos basados en el análisis de peligros y puntos críticos de control, o HARPC, como lo llamamos, H-A-R-P-C por sus siglas en inglés. Si estás familiarizado con HACCP por sus siglas en inglés, o que sea análisis de peligros y puntos críticos de control, es muy, muy similar. Planes de HACCP ahora se llama Planes de Seguridad Alimentaria, FSP por sus siglas en inglés, o HARPC Planes. Entonces, en la instalación, ya sea el propietario, el operador o el agente, es necesario para preparar o han preparado por escrito y aplicar en un plan de seguridad alimentaria y firmar en el momento de su realización o en cualquier momento que haya sido modificado. Estos planes de seguridad alimentaria deben ser preparados por o su preparación supervisado por lo que se llama una persona o individuo calificado. Y el individuo calificado también es responsable de asegurarse de que los controles de prevención han sido validados, de revisar los registros de la implementación y eficacia de controles preventivos, PC por sus siglas en inglés, la idoneidad de las medidas correctivas y el reanálisis del plan de seguridad alimentaria. Un individuo calificado se ha definido como alguien que ha finalizado con éxito un curso de entrenamiento en el desarrollo y aplicación de controles preventivos basado en los riesgos, y este entrenamiento debe ser reconocido como suficiente por el FDA. También debe ser documentada adecuadamente. O sea, el individuo puede ser calificado por experiencia en el trabajo a desarrollar y aplicar un sistema de inocuidad de los alimentos. Recuerde la Alianza para el Control Preventivo de Inocuidad de los Alimentos se ha desarrollado, que el entrenamiento es lo que esperamos que ayuden a producir individuos calificados para la producción de planes de la seguridad de alimentos. La Alianza para el Control Preventivo ha elaborado análisis de riesgos y entrenamiento de controles preventivos y módulos de educación a distancia para ambos industria y empleados de los organismos de reglamentación. También ha desarrollado materiales para entrenar, o sea, educar, al que será entrenador o facilitador. Creó un sistema de asistencia técnica para las compañías de alimentos a pequeña y mediana escala, por lo que habrá ayuda disponible entre compañeros. También ha desarrollado los productos sectores específicas de directrices para controles preventivos. Entonces, ojalá que no habrá directrices específicas para nuestra industria en particular. Se han encargado de evaluar las brechas de conocimiento y necesidades de investigación para mejorar controles preventivos. Hasta el momento hay que identificar algunos controles en la industria. La Alianza para el Control Preventivo se ha encargado con este trabajo. Y también están ahí para identificar y priorizar la necesidad de límites críticos para ampliamente usados controles preventivos. Y hablaremos un poco más sobre eso. El contenido de un plan de seguridad alimentaria es muy similar a lo que hemos visto en el HACCP en el pasado. Incluye un análisis de peligro por escrito, controles de prevención basado en riesgos por escrito, los procedimientos escritos, seguimiento de la aplicación de los controles preventivos, los procedimientos escritos de acción correctiva para cuando no está funcionando los controles, los procedimientos escritos de verificación y un plan escrito de retirar productos. El análisis de peligro es muy similar a HACCP. Empiece con el desarrollo de descripciones y diagramas de flujo de proceso. Entonces, en cada paso en proceso es necesario el identificar a los conocidos o razonablemente previsibles riesgos, que podrían ser biológico, químico, físico, y una nueva, los riesgos radiológicos que pueden estar asociados con la instalación o la comida, y estos pueden ser naturales o sin querer. El objetivo principal va a ser identificar la Listeria monocytogenes como un potencial patógeno ambiental. Consideraciones nuevas incluyen la condición, la función y el diseño de equipos e instalaciones. No solo podría ser un riesgo asociado con un producto alimenticio, podría estar asociada con una instalación o pieza de equipo, también puede ser asociada a una práctica particular de transporte. También hemos de tener en cuenta la intención o razonablemente previsibles de uso. Es posible que no necesariamente se aplica a los fabricantes de queso, pero, por ejemplo, siempre pensamos en masa para galletas. Masa para galletas debe ser cocinado, pero tenemos que comprender que a mucha gente le gusta comer masa para galletas crudas. Así que es un uso razonablemente previsible de un producto que puede impedir que un particular riesgo diferente a lo que estamos acostumbrados. Y cualquiera de esos riesgos que hemos identificado como razonablemente probable que ocurre, es preciso abordar en nuestro plan de seguridad alimentaria con un control preventivo. La definición de controles de prevención es que ellos están basados en el análisis de riesgos, sean razonablemente adecuados los procedimientos, las prácticas y los procesos que una persona bien informada acerca de la fabricación segura, procesamiento, empaque o el tocar de la comida se emplean para reducir al mínimo o evitar los riesgos identificados en el análisis que están en consonancia con los conocimientos científicos actuales de fabricación de alimentos, procesamientos, embalaje o en el momento de análisis. Esa es una definición grande y larga, pero básicamente dice que esto es mucho más amplio que lo que ya hemos visto tradicionalmente con Plan Critical Control y con HACCP. Y también se especifica que estos han de ser identificados y reparados por un individuo calificado. Controles preventivos incluyen lo que hemos llamado el Programa de Prerequisitos Tradicionales, PRP por sus siglas en inglés, y los que incluyen cosas como gestión de proveedores. Hay un gran énfasis en control de alérgenos, las buenas prácticas de manufactura que siempre hemos tenido, la trazabilidad y llamado de retiro del producto, defensa alimentaria, entrenamiento de los empleados, información y limpieza y desinfección de los equipos de procesamiento. Controles de alérgenos de los alimentos tienen un fuerte énfasis en lo que se llama protección de contacto cruzado, lo cual es prevención de la contaminación cruzada con alérgenos, y también asegurar el debido etiquetado, y la mayoría de las llamadas que vemos hoy se debe a un mal etiquetado del material alergénico. También tenemos controles de sanidad para prevenir y reducir los riesgos que se pueden producir, de nuevo evitar contacto cruzado con los alérgenos o a la contaminación cruzada con microorganismos. Entonces nos fijamos en la limpieza de las superficies de contacto de los alimentos. Y esto será necesario de que cualquier alimento listos para ser consumidos están expuestos al medio ambiente. Además de control de sanidad y controles preventivos, también tenemos lo que se conoce como controles de los procesos. Controles de proceso son aquellos procedimientos y prácticas que debe llevar a cabo durante el proceso de fabricación de alimentos. Para un control de proceso, pues, podría incluir que la pasteurización, en el caso de los quesos, la refrigeración de la leche, la acidificación, entre otros. La eficacia de controles preventivos deben ser validados para demostrar que son capaces de controlar el riesgo. Y una vez que tenemos la validación, los parámetros asociados con control preventivo que deben ser supervisados. Por ejemplo, la pasteurización, que ya han sido validados. Los controles que se deben ser supervisados serían tiempo y temperatura. La eficacia de controles preventivos deben ser verificada. Por lo tanto, verificación es la prueba de que lo que teníamos la intención de suceder realmente ha sucedido. En nuestro caso, la actividad de verificación puede incluir ensayos ambientales o pruebas de producto terminado. En el primer borrador de la Ley de Modernización y Seguridad Alimentaria no han sido necesarios, pero la FDA está actualmente buscando un comentario al respecto a esto. Y hay un montón de pensamiento que esos podrían ser incluidos en la regla final. Además, cuando hemos identificado controles preventivos, también debemos desarrollar planes de acción correctiva para los posibles problemas que pueden ocurrir con esto. Una vez que disponemos un plan de seguridad alimentaria, tiene que ser reevaluado por lo menos una vez cada 3 años, y digo otra vez por un individuo calificado. O cada vez que hay un cambio significado, crea el potencial para un nuevo peligro o un aumento significativo de un determinado anteriormente. Por lo tanto, si un nuevo agente patógeno se identifica entre ahora y 3 años, vamos a tener que reevaluar nuestro plan de seguridad alimentaria para incluir ese riesgo, o si un riesgo aumenta o un patógeno se hace más presente, o si el aumento de número, tenemos que evaluar nuestro plan de seguridad alimentaria. También, si hay nueva información sobre los posibles peligros asociados con los alimentos, por lo tanto, si un peligro o patógeno no es normalmente asociado con queso, pero empezamos a ver casos de devoluciones o los casos de brotes relacionados con la comida, entonces, ese peligro es razonablemente probable que ocurra en nuestra comida, así que es necesario volver a evaluar el plan de seguridad alimentaria. Además, si un control preventivo no es aplicado correctamente o descubrimos que es ineficaz o no se ha establecido ninguna acción correctiva, vamos a tener que considerar. Y una vez más, recuerde que todo es de los registros y estos registros deben estar disponibles a la FDA durante la inspección. Uno de los grandes temas que se puede hablar de es lo que se llama instalaciones aptas o calificadas. Una instalación calificada es una que está exenta de los requerimientos de controles preventivos basado en el análisis de peligros y puntos críticos de control, HRPC. Todo lo que acabo de mencionar en los requisitos de HRPC no se aplicarán a las instalaciones calificadas. Las instalaciones calificadas también no tendrán que presentar sus planes de seguridad alimentaria. En este borrador de la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria ha habido algunas definiciones de una instalación calificada. El primero es una empresa muy pequeña. Las 3 categorías propuestas de lo que define a una empresa muy pequeña se basa en los ingresos anuales promedio de los 3 años anteriores. La FDA está buscando comentarios sobre esto. Las 3 opciones son menor o igual a $250,000 de las ventas, menor o igual a la suma de $500,000 en ventas, menor o igual a $1,000,000 en ventas. Según una encuesta de la Sociedad Americana de Queso, cerca del 60% de los importadores reportó menos de $250,000 en ventas y otro 17% entre $250,000 hasta $1,000,000. Entonces, un gran porcentaje de los fabricantes de queso estará exenta de los requisitos de HRPC. La otra definición que cae bajo las instalaciones calificadas estaría dado por el probador, Nieda. Una vez más, esto es sobre la base medio de los últimos 3 años. Y esto es para los productores que tengan menos de $500,000 en ventas anuales promedio, más de la mitad de las ventas de lo que se denomina consumidores finales calificados. Los consumidores finales pueden ser sus consumidores o restaurantes o establecimientos de comida al por menor en el mismo estado de la granja o a no más que 275 kilómetros de distancia. Si usted es una instalación calificada, el propietario, operador o agente responsable debe presentar una declaración que certifica que la instalación cumple con la definición de instalación calificada. Sin embargo, usted no está obligada a presentar la información financiera. Solo tiene que certificar que cumplen con los requisitos de la definición de una instalación calificada. Sin embargo, si se ha solicitado la información que usted necesita para hacer la información financiera disponible a la FDA. Instalaciones calificadas están obligadas a certificar que se han identificado los riesgos potenciales, realizó un análisis de riesgos y se están poniendo en práctica y supervisión de la ejecución de controles preventivos para asegurar que son eficaces para satisfacer este requisito. Por lo tanto, usted no tiene que presentar un plan de seguridad alimentaria, pero aún así hay que realizar el análisis de riesgos y tener controles preventivos en su lugar. Otra opción es que se puede presentar la documentación que se cumpla con un estado local del condado o cualquier otra ley de seguridad alimentaria que no es ley federal. Esto podría incluir licencias, informes de inspección, certificados o permisos, credenciales, certificación por un organismo apropiado, como el Departamento de Agricultura del Estado, o cualquier otro medio de prueba perdida. Entonces, dos opciones. Uno, certifica que has hecho el análisis de peligros y control preventivo. O dos, que cumplen con una ley de seguridad alimentaria del Estado, local, del condado o cualquier otro. Si elige el primero, y espero que lo hagas, tu plan de seguridad alimentaria debe parecerse mucho a HRPSI. Si ya tiene un plan ACCP en su lugar, algo así como que sería suficiente. Si usted elige la segunda opción, y espero que no muchos de ustedes lo hagan, debe proporcionar el nombre completo y dirección de la empresa de las instalaciones donde se encontraban los alimentos manufacturados y debe figurar de forma destacada y visiblemente. Por lo tanto, este podría estar en la etiqueta de los alimentos o si usted está vendiendo en un mercado de granjeros, tienen un póster o una señal o algún tipo de documento que se indique dónde la comida fue fabricada. Si usted está vendiendo a través de Internet, puede proporcionar una nota o una narrativa electrónica. La documentación de las instalaciones calificadas deberán ser presentadas a la FDA en un principio dentro de un plazo de 90 días a partir de la fecha de cumplimiento de la regla y a continuación cada 2 años o cuando hay un cambio importante de la información. Así que, una vez más, enviarlo. Se cae fuera de las definiciones. Usted tiene que enviar los materiales a demostrar que ya no es una instalación calificada. Es necesario que usted mantiene los registros que se utilizarán para apoyar la documentación. Por lo que si se basa en finanzas, necesita documentación para demostrar que usted podría calificar en base a las finanzas. Si usted califica por el probador en tienda y está utilizando el porcentaje de las ventas a los usuarios finales quienes califican, debe mantener a los registros así. También, si usted tiene un plan de seguridad alimentaria o su licencia de funcionamiento o cualquier otra opción que han ido a, los registros deben mantenerse y todos estos que se deben poner a disposición de la FDA petición. FDA puede retirar la exención si uno está involucrado en la investigación activa de una enfermedad transmitida por brote o hay un brote que está directamente ligado a su instalación calificada o si lo consideran necesario para proteger la salud pública, prevenir o mitigar un brote de enfermedades transmitidas por los alimentos basados en la conducta o las condiciones de la instalación. Entonces, usted puede ser una instalación calificada, pero si luego de la inspección se encuentra con que no tiene la documentación adecuada o a sus instalaciones no se mantiene o si usted no está realizándose de una manera segura, ¿qué extensión podrá ser revocada? Y otra vez, si usted participa en una investigación de brote. Siendo una instalación calificada, se exime de los requisitos de la HRPSI, del Plan de Seguridad Alimentaria, de presentar la documentación y todo eso, pero no se exime las buenas prácticas de manufactura actuales. GMP, por sus siglas en inglés. Estas GMP de actualidad también se van a llegar incluidos junto con los requisitos de HRPSI y podría resultar en confusión. Las GMP van a ser revisados. En este momento se encuentran en el Código de Regulaciones Federales, CFR, por sus siglas en inglés, 110. Son los que van a poner en el CFR 117 entre 3 años. Lo que va a haber es un cambio importante en lenguaje y por eso es que los que solía decir deberían será reemplazada con deben. Esto significa que le recomendamos que hacerlo. Esperamos que lo hace, será sustituida por tiene que hacer para que sea un poco más clara. Y a continuación, en instalación se ha reemplazada con establecimientos o plantas. La FDA también ha eliminado algunas de las recomendaciones que habría sido las sugerencias y que van a convertirse en los documentos oficiales de la FDA de orientación. Otros ejemplos de nuevos requisitos significativos. Como he señalado antes, los controles de contacto cruzado de los alérgenos va a ser un gran nuevo requisito. También la protección de matriz de empaque de alimentos de la contaminación cruzada, que sería la contaminación por microorganismos. También hay que comprobar que sus productos químicos de limpieza y desinfección son seguros para su uso. Y que todo su equipo se ha instalado para facilitar su limpieza y limpieza de las zonas acercadas. Por lo tanto, estos son algunos nuevos requisitos que no están actualmente en la parte 110. Más que los requisitos nuevos, también hay algunas recomendaciones que pueden estar requeridas ahora. Estos pueden ser necesarios en función de la respuesta al proyecto inicial de la legislación. Uno es que empleados responsables de la seguridad de vida tienen que tener antecedentes de la educación, la experiencia o una combinación de ambos para ofrecer competencia al proceso de seguridad alimentaria. Por lo tanto, la persona a cargo de la seguridad de los alimentos es similar al individuo calificado, debe tener un fondo que es apropiado para procesar alimentos seguros. Ellos también pueden requerir un entrenamiento para empleados y supervisores y requerir la documentación de los entrenamientos. También la limpieza de frecuencia según necesidad de las superficies que entren en contacto con los alimentos. Entonces estamos asegurando la limpieza de ambos los equipos que sea en contacto a la comida y los equipos que no sea en contacto a la comida para proteger de contaminación a los productos. Algunas recomendaciones que pueden estar requeridas ahora incluyen que equipos portables y utensilios deben estar guardados de una manera que prevenga el contacto y la contaminación cruzada, que mercancía entrante de materiales crudos y contenedores deben ser inspeccionados para contaminación al momento de la recepción, que el alimento debe estar protegido de contaminantes que gotean, vaciado y contaminantes que pueden ser arrastrados a alimentos. Aquí está una línea básica de tiempo estimado. El reglamento inicial se emitieron en 2011. La norma propuesta para CARPC y análisis de peligro se publicó en el Registro Federal el 16 de enero 2013. Propone. El 1 de julio, la regla final se publicará. A continuación, debemos empezar a ver el rollo con grandes plantas techeras enforzadas en julio de 2015. 2 años en el caso de las pequeñas plantas lácteas y 3 años en el caso de pequeñas plantas lecheras. Hay un poco de tiempo para conseguir el balanceo de la lola. Planificando con antelación. Por lo tanto, lo que realmente deberíamos hacer es conseguir que proactiva y planear por adelantado. Deben enfocar en 3 grandes áreas. Primero, empieza en establecer el plan de la seguridad de los alimentos. Por lo tanto, si usted ya tiene un plan de HACCP, que es un buen lugar para empezar. El otro es el examen de algunas de las directrices obligatorias sobre HACCP ya en existencia. La FDA tiene un sistema HACCP obligatoria para los productores de jugos y los productores de pescado. Si nos fijamos en esas directrices, se hará una idea de cómo HARPC puede tener en el futuro. Tengan en cuenta que es posible que sea necesario contratar a un consultor para que hacer esto para usted. El parte del individuo calificado en todo esto es muy importante para asegurarse de que la persona que está escribiendo el plan de seguridad alimentaria es competente para ello. Si estás haciendo un plan HACCP, es posible que desee considerar el incluir la vigilancia y pruebas del medio ambiente según sea necesario. Una vez más, es posible que no estén incluidas en la regla final, pero son muy importantes las actividades de verificación. Y, dada la cantidad de muestreo ambiental que haga la FDA durante las inspecciones, que debe ser parte de cada plan de seguridad alimentaria. Otras áreas de importancia en la cadena de abastecimiento, el saber de dónde vienen los ingredientes de sus productos y para dónde van, y ser capaces de analizar este sistema para que usted sepa que su trazabilidad plan está funcionando y el de sus proveedores están enviando los productos que se pueden saber que los productos pueden usar de forma segura. La última de ellas, me gustaría concentrarme en estar trabajando en mantenimiento de registros y las políticas de acceso. Solo mantenga los registros que es absolutamente necesario para la cantidad de tiempo que necesita. Por lo tanto, si la FDA viene a inspeccionar y usted tiene registros de hace 10 años, estas no son necesarias para tener entonces, no los tengan a la mano. También es importante que usted sepa lo que la FDA tiene acceso a y lo que no y lo que vas a ofrecer acceso a. Recuerde, la FDA se va a emitir nuevas normas y documentos de orientación. Por lo tanto, mantenga sus ojos abiertos para los documentos y estar dispuestos a proporcionar comentarios sobre la orientación. Y es todo.
Muchas gracias, Mari. Muy buena información y gracias por traducir la presentación del profesor de Amico. Ahora, para seguir adelante con nuestro seminario, ahora tenemos a Sandra Aguilar. Sandra viene de Yakima, Washington. Es propietaria y operadora de Quesería Bendita, que otra vez es en Yakima. Y aquí tenemos en la pantalla, pueden ver a Sandra, y parece que Sandra de aquí tiene, parece que es tu mamá.
Sí.
Sí, y tuve la oportunidad de conocer a la mamá de Sandra. Fui a visitarlos la semana pasada. Sandra, adelante con tu presentación.
Hola, me llamo Sandra Aguilar, soy de aquí, residente de Yakima, Washington. Mi mamá es la propietaria de Quesería Bendita. Y gracias a la ayuda del Departamento de Agricultura, que nos dio la orientación de cómo empezar y qué tipos de maquinaria, de orientarnos a qué clases de cuajo y todo lo que es necesario para la pastorización y cuál es la importancia de pastorizar la leche para un queso mejor y no tener tantos problemas tanto con la salud de las personas y de uno mismo que tiene hijos y consumen el producto. Entonces es muy importante buscar información acerca de cómo empezar y qué tipo de maquinaria o qué tipo de cosas necesita uno para empezar su propio negocio, especialmente si se trata de queso fresco, pues que es suave y sabemos los riesgos que hay ahorita con la leche. Entonces es muy importante buscar información y sabemos que hay mucha información con el Departamento de Agricultura y hay en español. Y ellos le pueden provenir toda la información que es necesaria para eso. Y nosotros nos envasamos ahorita en hacer queso. Tenemos hace 13 años que comenzamos nuestro negocio. Yo y mi mamá empezamos, pero ella fue la que puso su dinero y yo nada más le ayudaba con la traducción al inglés, porque ella no sabe nada en inglés y no sabe escribir. Yo era la que le ayudo hasta ahorita. Y hemos tenido varias experiencias con esto, porque nosotros siendo de México sabemos que es muy diferente la pastorización allá que aquí. Allá a veces no importa si es pastorizado o no, y aquí sabemos los riesgos que hay cerca de todo lo químicos que se usa aquí. Entonces es muy importante pastorizar, y nosotros hemos tenido la experiencia de que nos salió una bacteria que es no la salmonella, pero salió una bacteria en el queso y nosotros ofrecimos la ayuda para tirar todo, cuando conocieron lo que le dicen el recall, para tirar todo el queso que teníamos y ya no nada, la gente tenía que comer de eso. Y nosotros nos gusta participar con agricultura y salubridad para un mejor futuro para nuestros hijos y la gente que consume el queso.
Muchas gracias, Sandra. El día que te fui a visitar o los visité allí, me habías dicho que los productos que hacen allí en su empresa, ¿hasta dónde alcanzan, me dices?
Hasta ahorita estamos llevando queso para el lado de Oregon y de Seattle. Y aquí muchas tiendas, pues, por todos los pueblitos que están en medio de Yakima y Seattle y de Yakima a Portland. So, son muchas tienditas más, son hispanas. Pues, sabemos que ahí es donde va más gente mexicana que como las tiendas grandes. Y es muy difícil entrar a una tienda, como decir, Safeway o Top Foods. Es muy difícil porque como somos muy pequeños y no reconocen según nuestra marca, y ellos quieren pura marca reconocida, y no es necesario que sea local, sino que ellos quieren que se reconozca. Todo ha sido muy difícil para nosotros, fue difícil al comienzo, porque en las tiendas nada más dejan bien poquito, pero valió la pena la espera, y ahorita, gracias a Dios, tenemos muchas tiendas ya.
Okay, bueno, pues te deseamos mucho éxito y espero llegar allí a ver si puedo probar los quesos que hacen. Parece que muchas gracias a ti, muchas gracias a tu mamá y tu familia, y muchas gracias al profesor y a Mari por la traducción. Parece que tenemos tiempo para unas preguntas. No sé si hay una pregunta, Sandra. No hay una pregunta ahí de los audiencias.
Yo tengo dos preguntas.
Ah, ok.
Una, quiero saber qué es la diferencia entre contacto cruzado versus contaminación cruzada. Y la otra sería, ¿qué tipo de comida o alimento cuenta para la economía anualmente?
Ok. Y parece que al tenemos las respuestas, no sé quién estamos trabajando ahorita con las respuestas. Sandra, ¿tienes ahí la respuesta? Parece que tenemos aquí problemas con la tecnología aquí, pero ahorita tenemos esa información con ustedes. Otra vez quería darle las gracias a todos los que participaron hoy. Mientras estamos buscando la respuesta, vamos a hacer otra encuesta sobre nuestro seminario de hoy. Si ven en su pantalla, que la primera pregunta, muchas gracias por los que están respondiendo, y muy bien. La siguiente pregunta. Muy bien. Muchas gracias a todos. Y parece que tenemos una última pregunta aquí. Bueno, una después de esta. Y la última. Muy bien, gracias por contestar las preguntas. Quería también mencionar que va a haber otra presentación para los que estamos en el estado de Washington, o los que quieren viajar para el estado de Washington en la ciudad de Seattle. Tenemos una presentación, granjas de elaboración y fabricación de quesos artesanales. Esta presentación va a ser el 11 de octubre, de las 8:30 a las 5:30. Si gustan inscribirse o registrarse para este evento, si ven en la pantalla, tenemos el lugar en el internet donde pueden inscribirse para poder participar en esta conferencia o presentación. La presentación está patrocinada por el Centro de Innovación Productos Lácteos, Productos Lácteos, la Agencia de Administración de Riesgos, o RMA por sus siglas en inglés, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y la Oficina de Cumplimiento y Alcance en el Departamento de Agricultura del Estado de Washington y los productores lácteos por el Estado de Washington. Por favor, si gustan atender este evento, por favor, allí tienen este lugar en el internet por donde pueden inscribirse. Bueno, también quería informarles que todas estas presentaciones tenemos para que puedan descargar las presentaciones, la información que tuvimos hoy. Y ahorita les explico cómo pueden descargar los dispositivos y la otra información. Si tienen preguntas, por favor, mándenos las preguntas. Ahorita estamos en eso de contestar las preguntas que tuvo Sandra. Para poder descargar o guardar los seminarios, las grabaciones que tenemos aquí, pueden ir a la página de internet, Again in Certain Times en español. Todo lo que ven aquí en la pantalla está en nuestro sitio. Ahorita les explico cómo pueden bajar o para compartir sus archivos. Presionan el icono de cada archivo listado y a continuación para seleccionar y después presionen Save to My Computer para guardarlo a su computador. También aquí tenemos un archivo o un documento con vínculos que pueden usar para poder ver otros recursos que tenemos para ustedes. Pueden hacer lo mismo, nomás poner su botón o el cursor sobre el documento y empujen el botón a la mano derecha y otra vez Save to Computer. Si tienen algún problema con hacer esto, por favor no dejen de mandarnos un email o usar la ventanita de chat para poder ayudarlos. Muy bien, muchas gracias a todos y gracias a nuestro equipo de Ag in Certain Times y los patrocinados de este seminario. Una vez más, mi nombre es Ignacio Márquez y muchas gracias por su atendencia hoy. Gracias.